Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y estudiar su libro. Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que tú puedas iluminarlos y enseñarnos la Biblia y lo que dice ahí sobre este tema de nuestra parte en la salvación. Y, Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación por medio de su Hijo, en que nombre oramos. Amén. Listo. Bueno, vamos a comenzar con un estudio sobre la parte del hombre en la salvación. Y me imagino, hermano, ¿te acuerdas que estamos estudiando lo que Dios hizo con la salvación? Ahora vamos a ver nuestra parte en eso, qué tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? También vamos a averiguar una pregunta que es como, ¿hay herejías que existen para confundir a las personas cuál es nuestra parte con esto? Imagino que ya saben que hay muchas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente mirar cada uno en una forma más con detalle, ¿cierto? Y ver exactamente lo que ellos hacen mal, ¿okay? Para que podamos reconocer por qué ellos no son salvos, ¿okay? Pero antes de eso, lo que quiero mostrar primero es que es muy simple ser salvo. Quiero que eso es muy claro. ¿Okay? Y la forma de sencillez de Cristo es esto: viene a mí. Dios dice, venga a mí, venid a mí, ¿cierto? Algo muy simple. La gente quiere mezclar eso con otras cosas, pero la Biblia es muy clara. ¿Okay? No sé si acuerdas, hermanos, pero yo usaba una ilustración del río Niágara, ¿cierto? Y básicamente yo estaba diciendo que todas las personas que son perdidas, básicamente está dentro de un río de pecado, que es como el río Niágara, está metido ahí. Entonces siguen ese río, el flujo de ese río, y sabemos que ese río termina con una catarata muy grande que se llama la catarata Niágara. Eso es lo que pasa con el hombre. ¿Okay? El hombre sigue su río de pecado, no pueden salir de ese río porque el flujo es tan fuerte y van a morir cuando llega al fin de ese río. Y caen y caen y caen hasta el infierno. Es la misma cosa, básicamente. ¿Okay? Y hablamos de eso y vimos que básicamente Dios hizo un helicóptero que se llama la salvación y él bajó y él extiende su mano a las personas diciendo, viene a mí. Entonces, ¿cuál es nuestra parte con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos en ese río. ¿Okay? Creo que puedes imaginar, es muy simple. Levanta su mano, ¿cierto? ¿Okay? Pero vamos a ver eso. Vamos a primero al Evangelio de Juan. Juan 3, por favor. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y hermano, si puedes leer versículos 14 a 21 y ver lo que dice Jesús sobre esto.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y está en la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, porque sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Amén.
Amén. Ok, ya sabemos cuál es la obra de Dios, ¿cierto? Es como dice ahí en versículo 14, que Jesucristo tiene que ser levantado como el serpiente de Moisés, ¿cierto? Entonces Dios va a levantar a su hijo para que él pueda darnos salvación, y eso es lo que pasó en la cruz. ¿Okay? Pero también Dios no solamente tiene que hacer esa obra, sino ofrecer la manera para que podamos recibir la obra que él hizo. ¿Okay? Entonces Dios nos invita diciendo, viene, como leíste ahí, versículos 20 y 21, viene a la luz, ¿cierto? Viene a mí. ¿Okay? Y Dios siempre está invitando a personas para que vienen a Él, porque Él quiere tener una relación con nosotros. No solamente no quiere quedarse ahí muy distante y no tratar de trabajar con nosotros personalmente, no, Dios no es así, Él quiere tener una relación. Padre e hijo, padre e hija, es así. ¿Okay? Y podemos ver esto desde el principio de la Biblia. Entonces vamos a ver eso, vamos a Génesis 7 para ver esto. Génesis capítulo 7. Y lo que pasa aquí es que ya Noé recibió un mandamiento de Dios diciendo, edifica un arca, ¿cierto? Porque él va a hacer un juicio básicamente. Y ahora Dios está adentro de ese arca y él dice, hermana Annie, si puede leer versículo 1. 7:1.
Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Amén. Entonces dice, entra. No, pues en español sabemos que diciendo algo así, entra, es un mandamiento, ¿cierto? Es algo imperativo. Y usualmente cuando alguien dice algo así como entra, ya están adentro. ¿Me entiendes? No va a decir eso afuera. ¿Cierto? Entonces, sabemos que Jehová está dentro del arca diciendo, entra, tú y tu familia y todo, porque tú eres bueno en mi generación.
Así que Dios está dentro ya.
Y sabemos también que el arca es tipología de quién. El arca es tipología de quién.
Jesucristo.
Jesucristo. Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si entras el arca ya tienes seguridad del juicio, ¿cierto? Seguridad. Esa es la primera cosa. ¿Ok? Dios dice a nosotros, viene a mí porque Él quiere proveernos, Él quiere protegernos, Él quiere darnos seguridad de su juicio. Esa es la primera cosa. ¿Ok? Y sabemos que después de ese diluvio que pasó, solamente 8 personas sobrevivieron eso. Y eran todos que estaban, ¿dónde? Adentro de ese arca. Okay. Y por eso Dios dice a nosotros, viene a Él, porque Él puede protegernos de su juicio, que es que el infierno y todo eso, ¿cierto? Si vienes a Él, Él te protege de todo eso. Él va a limpiar sus... Vamos a hablar de más cosas, pero la primera cosa es seguridad del juicio. Okay. Bueno, hay más, porque Él dice eso. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías 1 y hermana Judy, si puede ser versículo 18 y primero, para dar un contexto, lo que pasa aquí es que Isaías está recibiendo la palabra de Dios y Dios está hablando diciendo que este capítulo es para todos los que están en el mundo. ¿Okay? Y Dios dice, versículo 18, hermana.
Amén. Venid pues, dirá Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana.
Amén.
Amén.
Ok. Entonces, otra vez, tú puedes ver ahí, venir, ¿cierto? Venir. Ok. Entonces, Dios nos invita no solamente para darte seguridad del juicio, pero también para limpiar sus pecados. ¿Cierto? Para limpiarte. Ok. Entonces Dios dice, vea, yo quiero tener cuenta contigo, porque Dios es razonable, quiere hablar contigo y mostrarte que necesitas a Él. Y si recibes a Él, Él va a hacerte como qué, como dice ahí, en nieve que es blanco o tornados como la lana, como dice ahí. Okay. Y Dios dice a cada persona, viene a mí porque Él tiene interés en ti específicamente. No es viene a mí porque su papá es salvo ni nada así, no, no, no. Él quiere hacer algo contigo y ya, algo personal. ¿Eso es todo? Pues no. Vamos a Isaías 55 ahora. Isaías 55. Isaías 55. Versículo 1, hermano, si puedes leer eso.
Los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Amén. Y esto es Jehová hablando. Ok, nota que las cosas aquí son ¿qué? Aguas, dinero, tiene leche y vino. Pero es cosas que no tienen precio, entonces es algo espiritual, ¿cierto? Ok. ¿Y qué da esas cosas si tú comes pan? Si bebes vino o tienes leche, y esto es, no es vino alcohólico, ¿cierto? Es jugo de uva. Pero vino, ¿cierto? ¿Eso te da qué? Te alimenta, ¿cierto? Te da para que sientes bien, eres satisfecho. ¿Ok? Entonces, no es solamente la seguridad que del juicio, no es para limpiar sus pecados, pero también para que sientes satisfecho. Para que tienes satisfacción de Dios. Él quiere darte gozo. Él quiere alimentar su alma para que tienes vida y vida con gran abundancia, ¿cierto? ¿Tú sabes la diferencia cuando no conociste a Él y cuando conoces a Él? Hay una diferencia grande, ¿cierto? Pero ¿a dónde es aquí? Su corazón. ¿Ok? Satisfacción para su alma. Voy a poner eso ahí. Listo.
Versículo de Isaías 55.
A 55:1. 55:1. Voy a escribirlo ahí. 55:1. Isa 1:18. Y este es Génesis 7:1. Listo. Bueno, después de salvándote, Dios quiere invitarte de crecer en Él para que Él te cría. Te hace una nueva criatura, un hijo de Dios, ¿cierto? Para que mejoras. Y cuando Él hace eso, Él te da ¿qué? El pan sin levadura, la Biblia, sus palabras. Y el vino de Dios, que es el gozo de Dios. Y hay versículos por eso, pero básicamente, cuando estás sirviendo a Dios, tú llenas Espíritu Santo y eso te da el gozo del Señor. Y eso es lo que está pasando ahí, con tipología. ¿Ok? Entonces Dios sigue, el Señor sigue diciendo, viene a mí, viene a mí. Y bueno, eso está en el Antiguo Testamento, entonces me imagino que está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque Dios nunca cambia. Claro que sí. Ok, vamos a Mateo 11, Mateo 11. Creo que ustedes conocen este versículo. Mateo 11. Mateo 11. Y básicamente el contexto en este capítulo es que Jesucristo estaba haciendo milagros y ahora la multitud está siguiéndole por esos milagros, porque vea, ah, él hace cosas y quiere seguirle. Pero no están reconociendo más que esos milagros. ¿Okay? Dios quiere más que eso, sino él quiere tener una relación contigo. Él quiere que no solamente, ah, tú ves a mí haciendo un milagro, milagros no causan fe, él quiere que tú tienes fe en él, ¿cierto? Entonces, hermana Ana, si puede ser versículo 28.
Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén.
Amén. Entonces no es solamente para seguridad, no es para limpieza, satisfacción, sino también para descanso en su vida. descanso de la carga que tienes en cuando tenía estaba perdida, ¿cierto? En esa vida. Descanso. ¿Okay? Y bueno, pues yo no sé de ustedes, pero en este mundo, cuando yo estaba caminando en ese mundo, me causaba mucho daño, ¿cierto? Me cansaba mucho. Yo tenía una carga de pecado. Eso me afectaba demasiado. ¿Okay? Y también, pues en la vida normal, pues ya estoy poniendo viejo, ¿cierto? Entonces, me cansa demasiado. Yo no soy como Felipe. Yo no soy un joven por ahí que tiene energía sin límites, ¿cierto?
No, pues. Viejito ese.
Claro. Pero sí, hablando espiritualmente, yo estaba cansando mucho por la impiedad de este mundo, porque hay mucha maldad y todo eso en este mundo impío. ¿Okay? Físicamente, yo estaba cansando por teniendo que obrar y hacer cosas por ahí. Pero Dios me da descanso a mi alma con todo eso. ¿Okay? Cuando reconoces por qué estás trabajando para su familia, para la esposa que ama y todo eso, eso cuando te va al trabajo te ayuda, ¿cierto? Tú estás pensando en ellos, reconoces que, no, yo no estoy aquí para mí solamente, ¿cierto? Porque era para mí, pues yo tengo pereza. No, hay más ahí. Y es lo mismo con su vida espiritual. Ahora no estás completamente, no tienes esa carga de pecado porque eres salvo. Y Dios te ayuda a crecer en la fe, para que puedas vivir muy fuerte en su fe. Pero Dios continúa aquí. Entonces, hermana Judy, si puedes leer versículos 29 y 30 de Mateo 11.
29 y 30. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga.
Amén. Entonces, Dios no quiere matarte con trabajo de cualquiera. Yo sé, el enfoque aquí es espiritual, pero trabajo en todo. ¿Okay? Él no está aquí para que Él te cansa por ahí por estar haciendo cosas para Él, no. Él te invita, viene a mí, yo te da descanso. Cuando obras para mí es fácil. ¿Okay? Él tiene el yugo, Él está cargando la mayoría de ese peso. Tú solamente ahí, si estás en la calle predicando, estás poniendo simiente en la calle y ya. ¿Cierto? Dando tratado, eso no es difícil, eso es nada. ¿Okay? Pero Dios hace todo. Él trabaja con los corazones. Él te usa a ti como instrumento y todo eso. Él tiene el yugo y toma la mayoría de esa carga. Por eso dice ahí que dijera mi carga, dice. con permiso. Y bueno. Y aprendiendo de Él, cuando crezcas en Él, ¿cierto? Cuando mejoras siendo un cristiano, eso te da descanso a nuestras almas. Porque ahora, ¿okay? Cuando hay problemas en su vida, tú puedes mantenerlo, tú puedes ir a Dios, orar a Él, y Él te ayuda con eso. O reconoces la situación. Puede ser que estás ahí y sabes, ok, si me voy a, por ejemplo, a hermano Nelson predicando en un lugar que no conoce, puede llegar ahí, puede ser que hay gente que quiere hacerle daño y todo eso, pero él lo hace, ¿por qué? Él tiene descanso en Dios, Él tiene respaldo de Dios, Él tiene eso y reconoce, vea, lo que pasa, yo tengo confianza en mi Dios para ayudarme. Eso es otra cosa de descanso ahí, que es un poco más, pues, cuando crezcas en la fe, reconoces. Y por eso, tú puedes ser cristiano ya, pero Jesús continúa diciendo, viene a mí. No solamente a los perdidos, sino a los que son salvos. Hay muchos salvos por ahí que no pueden mantener sus vidas, ¿cierto? Siguen caminando según la carne, se metan en problemas y no buscan a Dios. Ellos tienen que venir a Cristo también. ¿Okay? Lo mismo. Pero hay más. Bueno, vamos a Lucas. Lucas capítulo 14, pues. Lucas 14. Y el contexto de este capítulo es que Jesús llegó a la casa de un fariseo para comer la cena. Y ahora Jesucristo está dando palabras antes de comer esa cena. Lucas 14. Y hermanos, si puedes leer versículos 16 y 17.
Amén. Él entonces le dijo, Un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está aparejado.
Amén. Ok, entonces Jesús dice: viene a mí para qué? No solamente seguridad, no solamente para limpieza, no solamente para satisfarte, no solamente para descanso, pero porque quiere llenarte de Él. Llenarte. Esto es esto ahí. Y este es Mateo 11, 28, 30. Listo. Para llenarte. Ok. Como dije, Él quiere darte vida y vida con gran abundancia. Okay. Él quiere que estés lleno de Él, para que pueda darte más y más y más, para que siempre tienes placer al lado de Él, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Y como dice ahí, la cena ya está aparejado, ya está listo. Entonces viene, Él tiene todo ahí, el plato, ¿qué es esto? Ya está ahí, viene, te invito. ¿Y qué hace la mayoría de cristianos? ¿Qué cosa es esto? Pero bueno, ¿ok? Y para que nadie falte esa invitación de Dios, que es venid a mí, viene a mí, Dios termina su Biblia con esa misma cosa. Entonces vamos a Revelación 22. Revelación 22. Dios dice esto mucho para que sepas que la Biblia es muy claro. No es tan difícil, ¿cierto? Revelación 22. Y hermana Dani, si puedes leer el versículo 17.
17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome el agua de la vida de balde.
Amén. Amén. Creo que eso es muy claro, ¿cierto?
Amén.
Amén.
Ok. Pero bueno, ok, Dios dice: viene a mí. Pero ¿cómo podemos venir? Él es Dios, ¿cierto? Es muy duro como extender mi mano y llegar a Dios, ¿cierto? Él puede estar tan cerca de mí, pero es tan lejos porque Él es infinito. Entonces, ¿cómo podemos venir a Él? No entiendo eso. ¿Cómo es la manera? Y la verdad es que la manera es muy simple. Ya reconocen lo que es. Pero la mayoría de las personas no entienden esto. Vas a ver eso muy, muy pronto, ¿ok? Bueno. La primera pregunta es, ok. Pues Jesucristo, Él vivió 2000 años antes, ¿cierto? Entonces, ¿vamos a ponerlos atrás en tiempo para que venimos a Él? Porque Él está ahí físicamente. No, eso no funciona, ¿cierto? También no podemos ir a Israel, a donde Él estaba. Entonces, aparentemente, la forma física no es la manera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues Jesucristo nos da la respuesta en Juan 4. Entonces, vámonos por ahí. Juan, capítulo 4. Juan tiene mucho, ¿cierto? Juan, capítulo 4. Y vea lo que dice Jesucristo. ¿Ok? Y esto va a ser algo obvio, pero estamos tomando un poco de tiempo con esto. ¿Ok? Porque si te vas a Cristo de una manera incorrecta, no vas a conocerle personalmente. Entonces es muy importante que lo haces según las escrituras, según lo que dice. ¿Ok? Para que su alma pueda ser satisfecho con el pan y el gozo que tiene para ti. ¿Ok? Bueno, y Juan 4, para que conoces el contexto, esto fue cuando Jesucristo estaba hablando con esa mujer samaritana, ¿cierto? Y Él comenzaba hablando con ella, mostraba a ella que Él es profeta, porque reconoció, que ella tenía 5 esposos y ella estaba con un hombre que no era su esposo. Entonces ella vio eso. Pero Él quiere que ella reconoce más de Él. No solamente que Él es profeta, sino que Él es el Mesías, que Él es Dios en la carne, ¿cierto? Y hermana Julie, si puedes leer versículo 24 para nuestra respuesta.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren.
Amén. Entonces, la oración o la manera de venir a Él es espiritual. No es carnal. Eso es muy claro, ¿cierto? Él lo dijo. Entonces, ¿por qué todo el mundo está confundido con eso? ¿Cierto? Muy interesante. Ok, entonces Dios requiere que venimos a Él cuando Él estaba en Calvario por una manera espiritual. Porque Dios es espíritu. Entonces tenemos que renacer espiritualmente. Okay. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a Juan 3. Juan 3. Muy cerca. Y hermanos, si puedes leer versículos 5 y 6. Juan 3, versículos 5 y 6.
Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de...
Salud.
Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es.
Amén. Entonces tienes que renacer. Es algo espiritual. No es algo carnal. Yo no puedo entrar el vientre de mi mamá otra vez para que renazco. No es así. Okay. Y bueno, Jesucristo aquí estaba tratando de ayudar a Nicodemo. Y él tenía problemas con eso, pero sabemos que él es nuestro hermano en Cristo. Reconoció eso cuando él murió. Entonces, qué bueno para Nicodemo, ¿cierto? Pero hay más. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. La Biblia es claro en esto, como lo dice. 1 Corintios 6. Y hermana Ani, si puedes leer el versículo 17.
Amén. Empero el que se junta con el Señor, un mismo espíritu es.
Amén. Entonces, amén. Si tienes una relación con Dios, estás juntado con Él. Y es espiritual. Okay, no es carnal. Okay, bueno. Tú dices espiritual, Manuel, espiritual, Manuel. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haremos? ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer un experimento porque somos científicos, ¿cierto? Listo. Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Y yo quiero que ustedes piensen en el peñón de Guatapé. Y estás ahí, estás subiendo las escalas. Y llegas hasta encima y estás disfrutando ese vistazo ahí, ¿cierto? Y ahora quiero que regreses a Medellín. A Medellín, estás ahí en Bolívar, Parque Bolívar, caminando. Hay tanta gente por ahí, alguien robando a alguien por el lado, todo eso, ¿cierto? Ya reconoce ese lugar. Y ahora vamos a ir a la Estatua de Libertad. ¿Tú viste? Imagino que ustedes vieron eso en Nueva York. Vamos por ahí. Vamos a ver eso. Ah, qué belleza, qué bonito es eso, tan grande, tan verde y todo eso. Esa mujer tiene esa cosa en su mano, etcétera, etcétera. Ok, vamos a la luna, vamos a la luna y vamos a mirar la tierra. Y ahora vamos a regresar donde estamos y abre sus ojos. Ya hiciste algo espiritual. ¿Cierto? Todo aquí. Eso es lo que es. ¿Ok? Bueno, Dios nos construyó en una manera que podemos mover espiritualmente así. Y tú estabas moviendo más rápido que la luz. Con su mente. Con sus pensamientos. ¿Ok? Eso es más rápido que luz. Y luz es muy rápido. Pero eso es espiritual. ¿Ok? Entonces, hablando de la distancia, es muy fácil llegar a Israel, a donde pasó Calvario en su mente. Y hablando del tiempo, tú puedes regresarte a ese momento cuando Jesús murió, reconociendo, vea, Él murió para mí y mis pecados. y quiero poner confianza en Él. Por eso es espiritual, no es carnal. ¿Okay? Bueno, eso es algo ahí. Pero hay una cosa sobre el espíritu en la Biblia. Pues la Biblia habla mucho de eso. Y vamos a hablar de los espíritus del hombre. Vamos a poner al lado Espíritu Santo y los espíritus de diablos y todo eso. Solamente los espíritus del hombre. Hay diferentes espíritus que tenemos. Eso existe. ¿Y cuál es el espíritu que Dios quiere que nosotros iremos a Calvario con ese espíritu? Eso es la pregunta ahora. Bueno, en una mano, Proverbios 16, la otra mano, Eclesiastés 7. Vamos a hacer ejercicio con nuestros dedos. Proverbios 16, Proverbios y Eclesiastés 7. Proverbios 16 y Eclesiastés 7. Y bueno, hermanos, si puede ser versículo 2 en Proverbios 16 y 5. 2 y
Amén.
5.
Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Y el 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. La mano junta a la mano no será su castigo.
Amén. Entonces, vea que Dios pesa los espíritus, ¿cierto? Él reconoce la diferencia en cómo vas a ir a Él con su mente. Y Él dice ahí que si te vas con un espíritu que es altivo, eso es abominación a Él. Bueno, ¿cuál es un espíritu altivo? ¿Qué significa altivo? Hermana, hermano, ¿qué significa eso? ¿Saben? Altivo, esa palabra. Bueno,
Injusto,
pues en parte, sí, es un parte injusto, pero altivo significa una persona que tiene mucho orgullo, soberbio. ¿Ok? Te vas a ir así con su...
que mira así por encima del hombro.
Sí, si te vas a Dios con orgullo, tú tienes un espíritu altivo y eso es abominación a Él. ¿Ok? Bueno, hermana, si puedes leer Eclesiastés 7, versículo 8.
8. Amén. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu.
Amén. Entonces, según Dios, un espíritu altivo es abominación y a Él no le gusta. Es mejor ir a Él sufrido, como ves ahí. ¿Okay? Sufrido tiene un sentimiento de qué, como sientes vergüenza de lo que es, cosas así, ¿cierto? Como estás humillando, ¿cierto? A Dios.
Humilde.
Eso. Amén.
Ocho.
7, versículo 8. Y bueno, para darte un ejemplo, voy a usar a mí, porque yo era católico 24 años y yo sabía que Jesús era Dios, que Jesús murió en la cruz para los pecados del mundo y resucitó y todo eso, ¿cierto? Pero cuando vi la cruz, yo fui diciendo, ah, sí, él murió para el mundo, pero yo no me importa eso. O eso no es para mí. Yo no necesito lo que él hizo para mí porque yo estoy bien. Eso es un espíritu altivo, ¿cierto? Por eso no podía conocerle. Eso es la diferencia entre un cristiano y un católico ahí. Usted reconociste quién eres y por qué necesitas a Dios. Y ellos no, están haciendo cosas. Vamos a ver eso, pero continúan haciendo obras pensando que pueden alcanzar a Dios. Y bueno, aplacarlo y todo eso. ¿Okay? Bueno, hay otros espíritus que es el espíritu activo. Ya vimos uno aquí, sufrido en espíritu. También en Salmo 142 hay un espíritu que está en angustia por lo que es. O Salmo 51, como David estaba orando ahí, y él tenía un espíritu quebrantado. Estaba roto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba cometiendo adulterio con Batseba. Y ya Natán hablaba con él y reconoció lo que era y estaba arrepintiendo a Dios. ¿Cierto? Y también hay otro espíritu, un espíritu abatido. ¿Okay? Pero vamos a ver el espíritu más, como tiene la descripción más mejor para lo que necesitamos para que podamos venir a Cristo. Entonces vamos a Salmo 38. Salmo 38. Perdón, Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, y hermana Judy, versículo 18, por favor.
18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y a los molidos de espíritu salvará.
De eso, a los molidos en espíritu, que son quebrantados en corazón, salvará. ¿Cierto? Muy claro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un espíritu molido? Okay, tú piensas cuando estás moliendo maíz por ahí para hacer la cosa para arepa, ¿cierto? Estás haciendo eso, ¿cierto? Para que se reduce a polvo. Okay. Espiritualmente, eso es como teniendo tristeza de su condición, reconociendo que eres. Okay. Y lo que hacemos usualmente es que estamos mirando afuera, mirando a otros, y tenemos tristeza para ellos. Ay, qué pecado, qué cosa, qué pesar lo que pasó contigo. Ay, you know, todo ese asesinato pasando y todo eso así. Pero Dios quiere que estemos mirando adentro a nosotros. Para que podamos reconocer lo que somos pecadores sin esperanza. ¿Cierto? Okay. Y lo que pasa es que la mayoría miran adentro a su corazón y dicen, ah, yo estoy bien. Y son soberbios, según Dios. Okay. Pero Dios quiere que tú reconoces la verdad, que tú eres honesto y reconoces que eres pecador, que eres destituido de la gloria de Dios, que necesitas a Él. Okay. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero se da gracia a los humildes. Creo que ustedes escucharon eso mucho. Okay. Si miras a sí mismo, según la luz de la palabra de Dios, vas a reconocer esa verdad sobre lo que es. Y por eso vas a venir a Cristo y al Calvario con un espíritu que está molido. ¿Okay? Y en ese momento Dios puede arreglar su espíritu cuando Él se da el renacimiento a ti. Eso es lo que es el renacer, es su espíritu que es renacido. ¿Cierto? Bueno. Entonces vamos a volver a Juan 3, a donde comenzamos, y vamos a mirar esto un poco, sabiendo lo que sabemos. Juan 3.
¿Cuántos espíritus tienen?
Hay muchos, pero son solamente algunos. Vamos a Juan 3. Y versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. ¿Ok? Vea, no vienen a la luz. No vienen a quién, a Dios, que seduce el mundo. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz. Ellos, porque son soberbios, rechazan a Cristo. Puede ser que dicen que no. Puede ser que, es que yo alabo a Cristo todo el tiempo con la Virgen María y todo eso. No. Según Dios, ellos aborrecen la luz. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son soberbios en corazón. Que tienen un espíritu que es como, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No, me olvidé. Palabra ahí. Es un espíritu que es altivo, altivo es la palabra. Ok, bueno, continuando, 21. Mas el que obra verdad, okay, viene a la luz. Entonces usted, si viniste a la luz es porque estás obrando la verdad, estás reconociendo la verdad de lo que es y porque necesitas a Cristo y su sacrificio en Calvario. Okay. Tú vas a venir a Cristo, ¿por qué? Él es la luz verdadera. Él es el camino y la verdad, ¿cierto? Y lo que pasa es que Él te da vida, porque Él es la vida. Bueno.
Amén.
Bueno, vamos a ver esto otra vez. pero con un milagro esta vez, un milagro muy importante. Entonces vamos a Juan 6. Okay. Juan 6. Y en ese capítulo, Jesucristo hace el milagro que es dar comida a los 5,000, ¿cierto? Y es un milagro muy importante porque este milagro está en los 4 evangelios. Pero ahora voy a mostrarte por qué es tan importante. Es tan importante porque es metáfora para la salvación. Eso es lo que es. ¿Ok? Es una imagen de la salvación. Y cuando estudiamos esto en la serie de Juan, vamos a ver eso también. ¿Ok? Bueno, hermanos, si puede ser versículos 1 hasta 7.
Pasadas estas cosas, se fue Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es la mar de Tiberias. Y seguíale grande multitud, porque veían sus milagros que hacían los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido, hay una grande multitud, dice Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
Hasta el 7.
Mas esto decía tentándole, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tomen un poco.
Amén. Entonces encontramos a ti, hermano, en la Biblia.
Amén.
Y bueno, y nota que tú ves eso y ves lo que está en su mano y tú dices, ay, no, esto es imposible, dar comida a toda esta gente, ¿cierto? ¿Qué cosa, no? Ok, pero vea lo que dice en versículo 6, que Jesús dijo eso para tentarle, estaba haciendo una prueba. Ok, acuerda que Felipe dijo antes que él es el rey de Israel, entonces debe saber que él es Dios, él puede hacer milagros, ¿cierto? Pero él responde de la manera carnal. Él ve lo que está ahí y no tiene fe con eso. ¿Cierto? Es que no hay.
Lo que le pasa a uno muchas veces, hermano.
Eso pasa con todos, incluyendo conmigo, pero estamos aprendiendo, ¿cierto? Para ver las cosas con una mirada de fe. Eso es algo que llega en tiempo. Y la Biblia es dado a nosotros para que podamos aprender de esa manera.
Amén.
¿Okay? Y Felipe aprende esto después. Pero acuerda, esto es historia también. Esto pasó en el momento. En ese momento no reconoció eso. Está bien. Dios no va a decir, ah, lárgate por ahí. No, no. Vea lo que Jesús dice. Hermana, si puedes leer versículos 8 a 10.
Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Más que esto entre tantos. Entonces Jesús dijo, haced recostar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como en un número de 5,000 varones.
Amén. Entonces, Andrés llega y dice, vea, este niño aquí tiene 5 pedazos de pan y todo eso de pececillos, que son peces, ¿cierto? Ok, y Jesús dice, vea, lleva a la gente por aquí, a la hierba, y pone a ellos para que se sientan, ¿cierto? Que tiene un plan. Y él dice que hay 5,000 varones. Entonces, había muchos varones, pero las varones también tienen esposas e hijos también. Entonces, hay mucho más que 5,000 aquí. Si crees que 5,000 es un milagro, o es milagroso, pues había más gente ahí. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa después? Dice en 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo hecho gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y a sí mismo de los peces cuanto querían. Entonces Jesús hace ¿qué aquí? ¿Ok? Él se da gracias y ahora está multiplicando ese pan, ¿cierto? Multiplicando la comida ahí. Dios es el único Dios que puede multiplicar algo ahí, así. Está básicamente creando pan de nada, ¿cierto? ¿Ok? y vea que se da comida a todos, y asimismo los peces cuanto querían. Entonces daría comida a todos y tenían demasiado. Como vimos, Él te llena de la comida, ¿cierto? Hay demasiado para todos. ¿Okay? Y es lo mismo con Calvario. Hay demasiado sacrificio para cada persona en este mundo si quieren conocer a Cristo. Dios hacía todo, todas esas cosas para salvar a todos. Entonces cualquiera puede ser salvo. ¿Okay? La misma cosa. Entonces eso es como una imagen, como te dije, de lo espiritual con algo physical. Tú sabes que Él continúa aquí y comienza diciendo, yo soy el pan de vida. Eso es porque Él hacía ese milagro. Estaba mostrando que tengo que dar a mí. Y si tú recibes a mí, serás salvo. ¿Cierto?
Amén.
Bueno, vamos a seguir. A hermana Judy, si puedes leer versículos 22 a 24. 22 a 24.
El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, en la cual se habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la nave, sino que sus discípulos solos se habían ido, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, ¿cierto?
Uh-huh.
Junto al lugar donde habían comido el pan. Después de haber el Señor hecho gracias, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos también en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús.
Amén. Entonces Jesús fue de ese lugar donde estaba dando comida en la noche, ¿okay? Y se fue a otro lugar y había otros que escucharon del milagro y querían ir a buscar a Jesús. ¿Qué es este tipo? Yo quiero comida, ¿cierto? Me está regalando comida por ahí, lo necesito, ¿cierto? ¿Eso es lo que está pasando ahí? No, eso es lo que está pasando ahí. Es que en ese tiempo, los israelitas eran muy pobres. Porque estaba debajo de esa gobernación de los romanos, ¿cierto? Entonces no tenían tanta plata ni nada. Había pobres por ahí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si puede ser versículos 25 y 26.
Y hallándole de la otra parte del mar, dijéronle, Rabi, ¿cuándo llegaste acá? Respondióle Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto los milagros, mas porque comisteis del pan y os hurtasteis.
Hartasteis.
Hartasteis.
Amén. Entonces, ahora, dice ahí, Jesús dice, está siguiéndome, no porque conoces a mí, sino por la comida que comiste, ¿cierto? Pero vea que Jesús quiere decir algo con esto y Él va a continuar aquí y decir la verdad espiritual sobre ese milagro que Él hizo con el pan y con los peces. Y eso es el enfoque y el propósito de ese milagro. ¿Okay? Vea cómo Dios usa algo terrenal para mostrar la cosa importante que es espiritual. Hermana Annie, versículos 27 a 30.
No por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló el Padre, es a saber, Dios. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras tú?
Amén. Entonces mucho pasó aquí. En 27 dice, no obra por el pan que perece, sino el pan que te da vida eterna, ¿cierto? Que es Él. Está hablando de Él.
Ajá.
Siendo, viene a mí otra vez.
Ajá.
¿Y qué pasa? 28. La gente no entiende ni dicen, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Vea eso. ¿Qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué puedo hacer físicamente? No está hablando de eso. ¿Ok? Y 29, vea lo que Jesús dice. Esta es la obra de Dios que hace ¿qué? Que creáis en Él, que él envió.
Amén.
Creencia. Tiene nada que ver con haciendo algo. ¿Cierto? Pero vea 30. ¿Qué vas a hacer enfrente de nosotros? ¿Cómo así? Él ya hizo un milagro multiplicando ese pan y los peces. ¿Por qué tiene que hacer otro milagro enfrente de ellos? ¿Cierto? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente en la calle? Yo quiero ver un milagro y se van a los pentecostales por ahí. Ay, vea la iglesia por ahí que tienen gente que tiene las marcas, ¿cierto? Y todo eso. Estigmata. Yo soy yo me gusta eso de hinduismo, ¿por qué? Porque tiene milagros y está sanando gente y todo eso. La gente busca milagros, no están buscando a Jesús por la fe. Ok, no buscan la salvación. Bueno, y Jesús sigue, 31. Ok. Él dice ahí, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ok, entonces, perdón, eso era la gente hablando. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, vea, lo corrige, ¿cierto? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vea eso. ¿De quién está hablando Jesús? De él mismo, exacto. ¿Ok? Bueno, hermana Judy, versículos 34 y 35.
Amén. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Amén.
Amén.
Amén. Nota las palabras, cree en mí.
Amén.
Dios quiere su fe. Y Él quiere que tienes fe en su Hijo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que juzgues a sí mismo, no a otros. Él quiere que reconoces que necesitas a Él porque eres un pecador. ¿Okay? Él quiere que reconoces que tú no puedes tener una relación con un Dios santo así, que nunca peca, que no quiere pecado en su cielo. Eso es lo que quiere. Y si tú eres molido en espíritu, tú vas a reconocer eso y venir ahí en sus rodillas, ¿cierto? Espiritualmente, diciendo, Dios, te necesito, sálvame. Okay. Y eso pasó con todos que son salvos. Puede ser que algunos lloraron como yo, otros no, solamente reconocieron eso de verdad en su corazón. No, no requiere lágrimas ni nada así, pero reconoce algo de corazón que es verdadero, que es sincero, porque no puedes mentir a Dios. Él sabe la diferencia. ¿Cierto? Ok. Y por eso vas a ir a la cruz buscando a Cristo para salvarte de lo que eres. No vas a ir a Dios buscando otra cosa porque eres bueno, porque tú hiciste algo, ¿cierto? No vas a ir a Dios diciendo, ah, sí, voy a poner confianza en su Hijo para mis pecados en el pasado, pero los restos voy a trabajar. Nada así. Porque vas a reconocer lo que eres, no que lo hiciste y ya. Porque si sabes lo que eres, reconoces que no puedes cambiar eso sin Dios, ¿cierto? Bueno. Había otra persona que sabía eso. Ah, pues, otro versículo, 47 primero. Ah, hermano, si puede leer el versículo 47 ahí, para que veas que Jesús lo dijo muchas veces.
De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Amén.
48 lo repite, yo soy el pan de vida.
Amén. Él es muy claro, ¿cierto? Cree en mí. No cree en mí con otro por ahí. No cree con la mitad de otro usando a alguien como su mediador. No, no, no. Cree en mí. Viene a mí. Porque Dios es una persona. Hay mucha gente que no reconocen que Dios es real, es una persona. Tú no tienes que usar otro humano por ahí para hablar con Dios. No, Dios quiere que te vas a Él. ¿Cierto? Pero había otro también. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice, okay. Segunda de Timoteo 1, versículo 12, la Biblia dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, esto es Pablo hablando, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahí, Pablo creyó en Jesucristo, ¿cierto? Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y cuál es ese depósito? Pues es la misma cosa que Pedro tenía confianza que Dios va a guardar. ¿Qué es esa cosa? Vamos a Primera de Pedro, porque Pedro lo dice. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4 y versículo 19 dice, por lo que aún los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, haciendo bien como a su fiel creador. Entonces Pablo daría a Dios, ¿qué? Su alma. Lo mismo que Pedro, lo mismo que yo. Tenemos confianza que Dios puede salvar nuestras almas. ¿Esa es la cosa ahí? ¿Ok? Y sabemos el otro estudio que el Creador hizo esa obra de justificación por la cruz de Calvario, ¿cierto? Y Él solo pide que crees en esa obra. Y Jesucristo va a guardar su alma, no usted. Dios va a guardarlo. ¿Ok? Pero bueno, entonces, la manera de Cristo es un camino que es muy estrecho, ¿cierto? Muy estrecho, ¿cierto? La Biblia dice eso, hay un versículo, ¿cierto?
Amén.
Sí. Amén. Imagino que ustedes lo leyeron, ¿cierto? Ese camino es único, hay uno y ya. ¿Ok? Para llegar a la verdad de la vida, que es Jesucristo. ¿Ok? Y es importante, porque hay muchas fuerzas que están en este lado izquierdo, que es el desierto aquí, está por acá. ¿Desierto de qué? De religiones. ¿Cierto? Y hay otros para acá, con otras herejías, que son de cosas como calvinismo y arminianismo. Pero estas herejías son enfocados en qué? Esta cosa de predestinación, elección, todas esas cosas que los académicos quieren enfocar y pensar en eso y pensar que son más mejores que la gente que lee la Biblia. ¿Ok? Y lo que pasa es que la mayoría de personas se metan en uno de estos lados, pero no están siguiendo el camino. Si crees en esto, esto es una palabra grande para el pensamiento que puedes perder su salvación. Ahí, tú conoces una religión que cree eso, una denominación, ¿cierto? Y esta es una palabra grande que habla de una denominación que cree que Dios solamente salvó a algunas personas y no murió para todos.
¿Cuál?
Este, calvinismo. ¿Okay? Ellos dicen que si tú no eres uno de los elegidos, tú no puedes ser salvo. ¿Qué? Eso es herejía, ¿cierto? Y tú sabes que las religiones están enfocadas con ¿qué?
Obras.
Obras. ¿Cierto? ¿Ok? Y ellos también. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a regresar. Vamos a Juan 6 otra vez. Voy a mostrar lo que está diciendo la gente y cómo la gente se meten aquí. Juan 6. Juan 6, 28, que la Biblia dice, Juan capítulo 6, versículo 28, la Biblia dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Esa es la gente hablando, ¿cierto? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque les son
Amén.
insensatez, ¿cierto? Ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Por eso preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Ok? ¿Están haciendo qué? Una obra física. Una obra de justicia. Estoy ayudando una abuela por ahí a cruzar la calle y todo eso. ¿Ok? Y entiéndeme, es natural pensar así. Pero Jesús respondió, ¿cómo? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Él dice, cree en Jesucristo, algo espiritual. Las religiones del mundo, ¿ok? ¿Hacen qué? Obras. Y si te vas a una universidad como la Universidad de Antioquia y estudias una clase en las religiones del mundo, ¿cierto? Religión comparativo, si quieres. Ellos van a decirte que las religiones del mundo son superficialmente diferentes, pero fundamentalmente son lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen que hacer obras para aplacar a Dios. ¿Ok? Y yo creo lo mismo, aparte de cristianismo bíblico. Eso es la única religión que es diferente. ¿Ok? Y es por eso que cuando escuchas a mí, gente dice a mí que cristianismo es una religión. Yo digo, no, es una relación, no es religión. Por eso yo quiero separar de esto. ¿Okay? Arminianismo, yo te doy la cosa después. Pero bueno, ¿okay? Cristianismo es fundamentalmente y superficialmente diferente que todas las religiones. Porque cristianismo dice que ya fue hecho por Cristo y voy a creer en Él porque yo no puedo hacer nada. ¿Ok? Y tenemos una relación. No estamos aplacando a Dios para llegar a Dios. Ya conocemos a Dios y estamos haciendo cosas porque amamos a Dios. Completamente diferente. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer en esta serie es mirar un poco más de ese desierto de las religiones. ¿Ok? Vamos a mirar algunos. Y ver que los caminos de ellos hacen esto. Se van por aquí, ¿cierto? Se van por acá, se curvan por aquí, ¿cierto? Vamos a ver eso. ¿Okay? Y vamos a ver que hay herejías con esas religiones. Y por eso son contra la fe que ha sido una vez dada a los santos, que es lo que está en la Biblia. Y vamos a ver estas herejías aquí. Que curvan por acá, en este lado. ¿Ok? Y como te dije, tiene que ver con cosas que son complicadas, pero realmente no, de predestinación y elección. Predestinación es el pensamiento que Dios destinó si tú vas a ser salvo o no antes de la creación del mundo. Y hay muchos problemas con lo que dije. Por ejemplo, no hay tiempo antes del universo, entonces, ¿cómo puede decir antes? Pero es que las personas que son inteligentes no son tan inteligentes. Y después la elección. La elección, dicen que tú fuiste elegido si Dios te predestinó. Tú eres uno de los elegidos. Pero hay gente entonces que no son elegidos, entonces Dios condenó a ellos antes de que fueron creados. Y también Dios es el autor de pecado, entonces. Porque Él determinó todo. Es por él que Adán pecó. Hay algunos en esto que piensan esas cosas. ¿Okay? Porque no creen en voluntad libre, no creen eso. Y arminianismo es al contrario. Dice que tú tienes tanta voluntad que después de conociendo a Cristo, tú puedes votar a Cristo. Como puedes perder su salvación. Y tú conoces muchos ahí que son así, ¿cierto? No, no voy a decir nada más. Vamos a mirar estos. Yo voy a leer a ustedes lo que dicen en sus libros, citarlos. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es comparar lo que dicen a la Biblia según este versículo. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Me sorprende, esto era más largo que pensé. 2 de Timoteo 3. Si yo estaba leyendo, podría ser más rápido. Según Timoteo 3. Según Timoteo 3, versículo 16. 16 que dice: Toda la escritura es inspirada divinamente. Amén. Y es útil para qué? Para enseñar. Entonces estoy enseñándote doctrina, ¿cierto? Pero ¿para qué más? Para reprender. ¿Qué es eso? Si recibes una doctrina como este, tú puedes compararlo a la Biblia y ver a dónde ellos hicieron cosas malas. Y cuando reprendes a una persona que cree en eso, tú quieres hacer esto a ellos para que regresen por aquí. Eso es reprender. ¿Ok? Corregir. Lo mismo ahí. ¿Ok? Y ¿qué dice ahí? Instituir en justicia. ¿Ok? Entonces, cuando estás ahí con su pastor, él te enseña cómo vivir la vida cristiana, ¿cierto? Eso es eso. Cómo tener una conversación buena. Aplicar lo que está en la Biblia para que caminas con un testimonio bueno. Ok, pero vamos a enfocar en reprender y corregir con esto. ¿Cierto? Vamos a enfocar en esas cosas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto existe? ¿Por qué hay herejías como estas cosas? Ok, primera de Juan 4. Voy a leer para que estemos un poco más rápido. Primera de Juan 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Vea, Juan, 90 después de Cristo, dándonos un qué, un aviso, ¿cierto? Una advertencia. Vea, hay espíritus malos por ahí, falsos profetas. Había falsos profetas en el tiempo de los apóstoles, entonces imagina hoy en día. ¿Cierto? ¿Ok? Y lo que queremos hacer, saber es cuando leímos como un libro de esta persona o esta persona o de un libro de esa religión, queremos saber cuál es el espíritu aquí, ¿es de Dios o no? ¿Por qué? Vamos a versículos 5 y 6 que dicen: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios no nos presta oídos. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ok? Entonces, hacemos eso para que sabemos esto es verdad o error. La verdad está aquí. Error es aquí y acá. ¿Cierto? También, ok. Qué bueno que sabemos esto, ¿cierto? Pero te vas en la calle y la gente dice, no me juzgas. No trata de predicarme, no trata de decirme lo que dice la Biblia. Me está juzgando, eso es contra Mateo 7. Eso es cierto. Ok. Podemos hacer esto, juzgar la doctrina. Eso es posible para un cristiano, un hijo de Dios. Ok. Y bueno, sí, yo no voy a juzgar por apariencia. Yo no puedo mirar a una persona y decir, pues es gordo, entonces no es salvo. Yo no puedo hacer eso. Porque si hago eso, debo mirar al espejo, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2. ¿Ok? Pablo hablando a cristianos, hijos de Dios, ¿cierto? 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Ve eso? Porque el Espíritu todo lo comprende, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ok, si tienes el Espíritu de Dios, puedes entender la Biblia, que es una cosa de Dios. Entonces, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Como leímos, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de error, Espíritu del mundo. ¿Ok? 13, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, tenemos palabras, tenemos cosas escritas de religiones, como el Corán, como el catequismo, ¿cierto? Como el Vedas con los hindúes, como los Bhushafras de los Budas, ¿cierto? Y esto, calvinismo, él tiene un libro ahí que se llama Los Institutos. Arminianismo, esta persona tiene cosas escritas, palabras. Palabras son espiritual. Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces vamos a comparar esas palabras a la palabra de Dios. Ve la diferencia. Okay. 14. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Dios, porque le son insensatez. Parece que estoy citando a la Biblia, ¿cierto? Ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Empero el espiritual examina ciertamente todas las cosas. ¿Ve eso? Todas las cosas. Okay. Mas él de nadie es examinado, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Entonces, si hay error, error no puede tratar de reprender la verdad, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo ahí, básicamente. ¿Quién va a ir a Dios y decide que está incorrecto? Pues el diablo sigue tratando y siempre está fallando, ¿cierto? ¿Ok? Mas nosotros, eso es ustedes, nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque conocemos a Él, Él vive en nosotros. Por eso tú puedes examinar estas cosas y ver si son verdad o error. ¿Y por qué vas a hacer eso? Para que podamos obedecer a Cristo. ¿Sabes eso? Y vamos a terminar aquí. Juan 7. ¿Qué dijo Cristo? Cuando alguien me dice, no puede juzgarme, no puede juzgarme. ¿Qué digo yo? Juan 7. Versículo 24, Jesús dijo, okay, no juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Tienes justo juicio si conoces la Biblia, porque la Biblia tiene todo lo que es correcto y es justo. Es la mente de Cristo en su mano. Y eso es como puedes obedecer a Dios. Entonces no es malo juzgar. No es malo predicar en la calle y decir que necesitan a Cristo porque todos son pecadores. Eso es escrito en Romanos, ¿cierto? Y también es lo mismo aquí. Podemos mirar las escrituras y vamos a ver si ellos siguen la Biblia o no. ¿Están diciendo la verdad o mentira? Listo. Ok, vamos ahora. Terminamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esa enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos para recibir la verdad de sus escrituras y reconocer ¿por qué las religiones no son correctas y por qué algunas otras doctrinas no siguen la Biblia? Que Señor, queremos saber y reconocer nuestra parte en la salvación, que es solamente venir a ti en una manera simple, poniendo confianza en ti y en su Hijo y lo que Él hizo en Calvario para nuestros pecados. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.